El matí de Ràdio Sabadell.
I ara us volem donar algunes prescripcions i recomanacions literàries i això ho farem, com sempre, a la secció...
El llibre obert.
I quan parlem del llibre obert, això vol dir que ja tenim a la Cecília Picón des de l'Ebreria de la Plata. Bon dia, Cecília.
Bon dia, Raquel. Avui... Bon any.
Bon any, és veritat. Encara, mira, l'altre dia escoltava, fins a la passada dels tres toms encara es pot dir bon any. Després ja es veu que ja no queda tan bé, però mira, jo per mi sempre bon any, Cecília. ¿Cómo has presentado el 2023?
Ah, yo creo que muy bien, porque
creo que... Amb la teva actitud segur que anirà bé.
Bueno, que nos gusta leer, nos gusta que la gente venga a los clubes de lectura. Estamos compartiendo mucho con los lectores.
Sí.
La gente nos dice que están disfrutando los libros del club, así que ¿cómo vamos a estar? Contentos.
Avui ens donaràs prescripcions literàries, com sempre, però també parlarem de la importància dels narradors orals, no? Com fomenten doncs, aquests espais, l'escolta, no? Com s'aprèn aquest ofici o aquest art. I, a més a més, has buscat un bon expert en la matèria.
Por supuesto.
Explica'ns a qui tindrem avui.
Pues tendremos a Pep Bruno, que dentro de lo que es el mundo de la narración oral es el gran referente porque, bueno, él es filólogo, ha organizado durante muchos años la Maratón de Cuentos de Guadalajara, pero es sobre todo un narrador oral, de esos que seducen al público, a quien lo esté escuchando, sean estos niños, adultos, él logra eso, logra seducir, logra capturar la atención y sobre todo logra disparar la imaginación de quien lo está escuchando para que se cree ese mundo personal a partir de la historia.
Doncs vinga, va, saludem al protagonista. Bon dia, Pep.
Hola, què tal? Bon dia.
Doncs amb moltes ganes de veure com ens sedueixes amb aquest art, no? L'art de narrar contes, d'explicar. Com va ser que vas començar també doncs, en aquest ofici, no? Com va ser?
Bueno, pues en principio tiene mucho que ver o mucha culpa de que yo me dedicara a contar cuentos que viviera en Guadalajara. Yo nací en Barcelona, pero a los 7 años marché a Guadalajara, bueno, no marché yo, marchó mi familia y ahí me fui con ellos, claro. Y Guadalajara es una ciudad que desde hace muchos, muchos años se ha convertido en uno de los referentes mundiales de la narración oral. Tiene uno de los 3 grandes eventos a nivel internacional de narración oral, que es el Maratón de los Cuentos de Guadalajara, que son 46 horas ininterrumpidas contando y escuchando cuentos. Entonces, claro, vivir allí hace que casi sin querer el cuento contado forme parte de tu vida. Y cuando me di cuenta, pues estaba dejando otras cosas, otros oficios, otras formas de vivir y estaba contando cuentos. Y vamos, hasta que llegó el día en que tuve que decidir si seguir en la universidad, si seguir trabajando en otras cosas o dedicarme de lleno a contar cuentos, porque todo bien no lo podía hacer. Intentar hacer una cosa bien sí que era factible, pero todo no.
Y claro, ahora estoy pensando, ¿es igual narrar un cuento para una persona adulta que para un nen?
Sí, en principio los recursos que tú utilizas, por lo menos hablo siempre desde mi punto de vista, son los mismos. Quizás la única gran diferencia es sobre todo entre 0 a 3 años. O sea, de 0 a 3 años, que el niño todavía no está cocido del todo, está un poquito crudo, tiene que ir
encarada a madurar, ¿no?
Eso es, tiene que ir, digamos, articulando todos los recursos de atención, de escucha, de comprensión. Pues quizás esos 0 a 3 años es distinto al resto de narración, pero yo a partir de 4 años ya cuento cuentos igual que hago con público adulto. Yo cuento cuentos muy largos, normalmente cuentos entre 30 y 50 minutos, y con niños de 4 años ya puedo hacerlo. Otra cosa es con 3, 2, eso, eso no, hay otros recursos ahí distintos, pero en principio no hay nada mejor que tener una buena historia y tratar de contarla bien. Y entonces todo lo demás es superfluo. Lo único que necesito es que la gente pueda escuchar bien la historia. No preciso de nada que, que te llame la atención fuera de la historia.
O
no
sea
necesito
que...
ni objetos, ni disfraces, ni poner voces, ni correr por el escenario, ni nada. De hecho, Cecilia, yo recuerdo todavía el día que estuve en el Libre Río de la Plata, allí estuve contando, si no recuerdo mal, Cenicienta, un grupo de público, un grupo de adultos que había...
En el Club de Ilustrados, en el Club de Lectura de Álbum Ilustrado, sí.
Eso es, estuve allí contando con ellos y yo estaba tranquilamente sentado, o sea, no precisé de ningún recurso, y es lo mismo que hago cuando estoy contando en secundaria o en primaria o en educación.
Clar, i jo tinc un dubte, perquè en aquest món de pantalles tan tecnològic, no? Que a més, tots fem 50.000 coses, que no fem cap d'aquestes coses bé, però som tots multitasking. Com ho fas per doncs, a garantir aquesta capacitat d'escolta, no? Per atreure doncs, als nens petits, als nens grans, durant doncs, aquestes narracions de més de mitja hora, no?
Bueno, hay varias cuestiones en esta pregunta, varias cuestiones. Primero te diré lo que sucede cuando contamos cuentos. En realidad, de alguna forma venimos de serie preparados para escuchar. O sea, si quieres, te puedo decir o te podría decir de alguna forma que yo creo que el ser humano nace en el momento en el que aparecen los cuentos contados. Es decir, antes éramos primates, pero en el momento que aparece la ficción, la capacidad de ficcionalizar, la capacidad de hablar de algo que no está aquí y ahora, de sacarnos del aquí y el ahora y llevarnos a otro lugar, a otro tiempo, a partir de ahí aparece el ser humano, y eso es lo que nos diferencia de los del resto de animales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que durante miles de años, tal vez 70, 80 mil años, que aparece el lenguaje complejo, hemos ido creciendo como especie, gracias a los cuentos contados, que han ido, digamos, musculando esa capacidad nuestra. Entonces, está en nuestro ADN. Por eso, a pesar de todo lo difícil que resulta, de todo lo complejo que pueda parecer, te pones a contar una buena historia y no ocurre nada. Otra cosa es que, claro, haya, digamos, elementos en contra, yo que sé, pues que haya música o que haya una pantalla de televisión al lado, no sé. Cosas que ya como que sería imposible, ¿no? Pero vamos, en principio no debería haber ningún problema.
Pep, en el libro Contar, publicado por la editorial A Buen Paso, en el que tú hablas y das algunas pautas, de cuentas la historia justamente de la tradición oral y algunos recursos para poder contar con éxito una historia, tú hablas que el contar historias es el gimnasio de la imaginación, que además es me parece un concepto fantástico, ¿no? ¿Cómo deberíamos entonces entrenarnos, ya sea en nuestra casa, en el aula, con los niños? ¿Cómo deberíamos ejercer y ejercitar ese músculo del que hablabas?
Bueno, en principio eso es algo que estamos haciendo continuamente. Cuando estamos en casa o en clase y estamos contando cosas que nos han pasado por la mañana, recuerdos, sueños, todo eso es narración. Todo eso es narración, de hecho es narración oral. Y funciona igual que funcionan los cuentos. Es decir, si tú cuentas algo que te ha ocurrido esta mañana que ha sido interesante y lo cuentas a la hora de la comida y luego lo vuelves a contar por la tarde a otro grupo de personas, verás que entre lo que contaste en la comida y lo que contaste luego a media tarde ya hay cambios, porque oralmente todo eso va sucediendo. El problema es cuando se fija por escrito. Entonces, venimos de serie para escuchar preparados, pero también venimos de serie preparados para contar. Yo creo que quizás lo que distingue a los buenos narradores de a los narradores, digamos, del común de los mortales, es que los buenos narradores tienen un buen recurso o un buen manejo de los recursos de oralidad. Muchos de ellos lo hacen de forma innata. Si no pensad en todas las reuniones familiares que hemos tenido semanas atrás, siempre hay alguien en la cena familiar que es como el portador de las historias, de los recuerdos familiares.
Totalmente.
Que habla y lo hace de forma natural y además consigue que siempre lo escuchemos. Y es una cosa increíble porque año tras año va contando las mismas historias. ¿Por qué volvemos a escuchar? Bueno, pues normalmente porque entre narración y narración, para que el público siga atento, va metiendo detalles que en muchos casos son absolutas invenciones, o sea, es algo que va incorporando sobre la marcha, no de forma premeditada, sino que lo hace para mantener la atención del público, porque el público es fundamental para que las historias sean. O sea, esa persona en su casa a solas no ensaya un recuerdo nuevo o una anécdota nueva, sino que enardecido por la mirada, las risas, el jaleo del público, pues entonces él va creciendo los recuerdos, ¿no? Y llegará un momento, dentro de unos años, que esos recuerdos ya no tengan nada que ver con lo que realmente sucedió, pero eso a quién importa, ¿no? Porque es una buena historia para contar.
Sí. Y
entonces, sí, por un lado está bien eso, ¿no? Tener buenos recursos o manejar bien, aunque sea de forma natural, pero hay una cosa que diferencia también a los buenos narradores, y es la escucha. La escucha del público, la escucha de las historias. O sea, ser capaz de percibir cómo el público está sintiendo esa historia. Y eso es fundamental, porque hay gente que cuenta muy bien o que cuenta buenas historias, pero no atiende a si el público está emocionado o está divertido o está aburrido. Y eso lo convierte en narradores que no acaban de funcionar y piensas, ¿y por qué no funciona? Bueno, pues porque no. O sea, lo que hace no es un diálogo con el público, lo que hace es un monólogo. Y el cuento sin el público no es.
¿Sería posible, Pep, por ejemplo, hay muchísimos libros con historias, con cuentos infantiles? ¿Cómo combinar la narración oral y el cuento escrito, el cuento publicado? ¿Podría ser que el narrador leyera el cuento y luego, a partir de su propia voz, pudiera contarlo?
Sí, a ver, hay dos cosas. Es que, claro, cada pregunta me daría como para hablar mucho, pero nada, es que soy muy, muy rollera. Primero que la literatura infantil tiene una vinculación muy directa con lo que es la tradición oral, porque los cuentos tradicionales en el siglo XVIII, XIX, pues de alguna forma como que fueron descartados de lo que es la alta literatura y fueron arrumbados como al cuarto de los niños, como los trastos viejos, ¿no? Y entonces aparecieron ahí conformando ese género nuevo que era ese espacio nuevo que era la literatura infantil y juvenil. Entonces en el propio ADN de la literatura infantil hay muchos recursos y muchos elementos propios de la oralidad. Por eso hay muchos cuentos infantiles que son fáciles de contar, porque manejan estructuras y recursos similares a los de la tradición oral que han vivido miles de años en la oralidad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, los cuentos de literatura infantil, muchos de ellos son de autor, es decir, tienen autoría, ¿no? Algunos están inspirados en los textos tradicionales, pues como le ocurrió a Andersen, que coge muchos textos de tradición oral y los adaptó desde su mirada. Pero hay otros muchos que son textos puros de autor. Entonces, hay textos literarios, por llamarlos de esta otra manera, que son muy difíciles de pasar a la oralidad. Digamos, entre lo escrito y lo oral hay un trasvase, de alguna forma es como hacer una traducción. A veces hay buenas traducciones, pero a veces hay traducciones que son muy malas y sobre todo hay textos que son muy difíciles de traducir, tanto de lo oral a lo escrito como de lo escrito a lo oral. Entonces hay textos escritos que quedan muy angulosos y muy duros para ser contados. Yo qué sé, pues un texto de Borges, por ejemplo, un cuento de Borges pierde todo su poderío a la hora de hacerlo oral, ¿no? Y un texto oral puro, o sea, a veces a la hora de pasarlo a escritura queda muy desvaído, queda como algo pues muy desmayado que no vale nada, ¿no? Entonces, ese camino entre lo escrito y lo oral, que es un camino que transitamos habitualmente quienes nos dedicamos a contar, es un camino que no es tan sencillo como parece. Entonces, sí, Cecilia, muchas veces lo bueno es que una historia que te haya gustado por lo que sea, o que te haya interesado por lo que sea, tú la hayas leído y tú la puedas contar. Pero para contar esa historia, por ejemplo, cuando vas en el coche de camino al colegio con los niños o por la tarde yendo, lo que sea, en algún viaje, que es un... Sorprendentemente, el coche es un espacio bueno para contar y para escuchar muchas veces, ¿no? Para dialogar. Entonces, un buen libro que tú estás leyendo, pues muchas veces es fácil de contar si tú, a la hora de leerlo, lo has visto en tu cabeza. Es decir, a ver cómo explico esto breve. Los narradores no trabajamos con palabras. Los narradores, las narradoras, trabajamos con imágenes. Entonces, los cuentos que contamos, antes los preparamos con imágenes, como si hiciéramos una secuencia de un storyboard de una película en nuestra cabeza. Entonces, cuando yo veo esas imágenes, lo que yo hago es contar. Muchas veces hay libros que tú lees, que son maravillosos, novelas o pasajes, y tú en tu cabeza las ves claramente. Entonces, cuando tú quieres recrear o recontar eso, lo único que haces es limitarte a mirar eso que tú viste en tu cabeza y que todavía lo mantienes ahí vivo en tus recuerdos, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Viste un cuento que te gustó, lo leíste y en tu cabeza se montó esa secuencia de imágenes y entonces dijiste, ah, os voy a contar una cosa que he leído que es estupenda, ¿no?
Ajá.
Y lo vas contando y eso funciona muy bien porque mientras tú lo veas, el público que te está escuchando, tus hijos, tu alumnado, quien sea, tu amante también, ¿por qué no? Quien sea, lo estará viendo. Mientras tú lo veas, él lo verá. En el momento que tú dejes de verlo, pues esa, digamos, ajá, ese texto oral, ese discurso oral, pues se desvanece o se pierden los cimientos.
I quin altre consell o tècnica ens ofereixes per això, també per als nostres oients? Perquè, evidentment, com ara deies, per tot, per la vida, ens anirà bé ser un bon comunicador, narrar bé, no? Quines claus hauríem de tenir en compte?
Bueno, primero, como os decía, una buena historia, eso es fundamental. O sea, a partir de ahí ya está mucho ganado. Tener una buena historia para contar, que no tiene por qué ser una historia que te guste, tiene que ser una historia que sea buena historia, que ese es un concepto muy complejo que nos llevaría un par de días de programa. Eso por un lado. Por otro lado, hay una cosa que ocurre y que es muy relevante a la hora de contar, uh-huh, y es el ruido. Me refiero, cuando hablo del ruido, no me refiero al ruido físico, sino me refiero a todo aquello que nos puede despistar y sacar del cuento. Entonces, muchas veces para contar algo que tú quieres contar, basta con cuidar mucho el contexto. Pues yo que sé, que la puerta, por ejemplo, cuando estás en un colegio contando en un aula, pues que la puerta de acceso al aula esté detrás de los niños. No haya que cambiar la puerta, uh-huh, basta con cambiar la forma de, o sea, la disposición
de los bancos, sí. Claro,
porque lo que ocurre muchas veces es que mientras tú estás contando, de pronto siempre se abre esa puerta, entra alguien, sale alguien. Entonces, eso saca a todo el mundo del cuento. Entonces, cuidar mucho el contexto, dónde están las ventanas, qué ruidos hay, si es una sala muy fría, muy caliente, si yo qué sé, si es un día de mucha jarana, si la gente está muy cansada, si la gente está muy dormida. O sea, cuidar mucho el contexto facilita mucho la buena escucha. Claro. Es sorprendente porque contar es muy fácil, realmente es muy fácil, pero también es muy frágil, muy frágil. Entonces, tú puedes preparar un espectáculo de narración durante meses o años, llegar a un sitio a contar donde todas las condiciones son adversas y ese trabajo de meses o años se va al garete.
Claro.
Se va al garete porque no se puede contar ahí.
I també et volia demanar, Pep, què t'agrada més? Escriure, narrar, editar totes aquestes històries o per què triar?
Porque queremos decir bueno, también que Pep Bruno es el editor de Palabras del Candil y ahora nos podrás también explicar algo de ello.
Bueno, Palabras del Candil es una editorial dedicada al cuento contado. Es una editorial que tiene varias colecciones, pero todas ellas relacionadas con el cuento contado. Las de teoría sobre narración oral, de folclore, de cuentos tradicionales recogidos, cuentos de autor de narradores que los tienen en espectáculos de oralidad. O sea, todo vinculado ahí. En realidad, tanto cuando cuento, como cuando escribo, como cuando edito, de alguna forma es una vida abrazada al cuento. Yo soy muy de cuento, muy prosaico, me gusta mucho el cuento y concretamente el cuento contado. Entonces, es pura militancia, ¿no? Palabras del Candil es una parte más, igual que fue contar ese libro que he publicado en A Buen Paso que has citado, es militancia a favor del cuento contado. Yo creo que cada vez hace falta más contar y escuchar historias porque cultiva, muscula espacios de diálogo. Sobre todo ahora en estos tiempos donde parece que es difícil escucharlos, ¿no? Entonces, me gusta mucho el cuento contado, entre otras cosas, por eso, porque genera esa escucha del otro y cultiva esa escucha del otro. Entonces, sí, es verdad, Palabras del Candil es un buen recurso, contar es un buen recurso, los libros que tienen cuentos de literatura infantil son buenos recursos, pero no hay nada que se pueda equiparar a un buen espacio con un buen grupo para contar y escuchar. Eso es maravilloso.
Y Pep, hoy decías que un punto fundamental para dentro de los consejos que nos dabas era tener una buena historia. Y creo que los abuelos en ese sentido son fuentes de historias que es un buen recurso para poder también crear o fomentar ese espacio de diálogo y encuentro con ellos.
Bueno, normalmente la gente mayor tiene en su haber historias que han ido recibiendo a lo largo de su vida. Contaba Celso, un compañero, un narrador gallego, que los viejos, hablamos de viejos sin ninguna connotación negativa, los viejos tienen hasta 15 buenas historias. Normalmente son historias de vida, anécdotas o hechos importantes que les ocurrieron en su vida y que son muy entretenidas de escuchar, ¿no? Posiblemente habrá gente que tenga más, gente que tenga menos, pero ya solo esas buenas historias de vida bien contadas ya son buenas historias. En realidad yo trabajo mucho con los cuentos tradicionales, pero hay compañeros y compañeras que trabajan con historias de vida o con noticias o con hechos históricos. O sea, se puede contar cualquier cosa que tú encuentres, que te eches a la garganta, y en el momento que la empiezas a contar ya utiliza los recursos habituales de oralidad que tan bien manejan los cuentos tradicionales. Entonces, los viejos normalmente preservan o han preservado durante siglos ese recurso magnífico de cuentos tradicionales. Hay muchas colecciones en Cataluña, hay un montón de colecciones de cuentos tradicionales recogidos, y además están bastante pautadas y bastante organizadas. Hay una web que es el Roncat, que allí está el catálogo tipológico del cuento folclórico de las rondallas catalanas, ¿no? Del cuento folclórico catalán. Y en el Roncat se puede ver todos los tipos de cuentos que hay y todas las variantes que se han ido encontrando, que es un recurso absolutamente deslumbrante y que no hay en otros lugares. O sea, hay muy pocos sitios donde esté eso al servicio, a la disponibilidad de quien quiera consultarlo y que tenga ese acceso, y que además pues se va actualizando poco a poco, porque a lo mejor no tiene tantos recursos como haría falta para que eso se pudiera actualizar con diligencia, ¿no? Pero vamos, que es un recurso absolutamente deslumbrante.
Doncs és un bon recurs, igual que també com ara ens explicava la Cecília, demanar doncs això, aquestes històries als nostres avis, que per això són els savis de les famílies. Per acabar, doncs, digue'ns si ens queden 3 minuts algun d'aquests contes, no?, que de la teva editorial de Palabras del Candil o d'alguna altra editorial que vulguis recomanar, també perquè els nostres oients vagin a buscar més informació.
Pues alguna colección, es que pedirme una colección de tres minutos, teniendo mi biblioteca de cuentos tiene como 4.000 libros. Entonces, bueno, te diré que hace unos pocos años salió una colección que era la primera edición de los cuentos de los Grimm, publicado por la editorial La Oficina. Es una edición hecha por Elena Gabaudan, que es una compilación de la primera edición de los cuentos de los Grimm antes de que los Grimm empezaran a tocarlos para que fueran más políticamente correctos. Entonces, es una edición, la de 1812, como nunca antes habíamos leído aquí, ¿no? Entonces, merece mucho, mucho la pena asomarse a esos 70 y tantos cuentos, no recuerdo si son 70 y tantos, 80 y alguno, que están de verdad todavía en bruto. Y bueno, esa primera edición y la segunda edición no funcionaron bien. Fue a partir de la tercera edición cuando los Grimm empezaron a toquetear los cuentos, hacerlos algo más romos, hacerlos más del gusto de la burguesía alemana del siglo XIX, clase alta, cuando empezaron a tener gran éxito, ¿no? Los cuentos han sido una cosa mucho más popular, mucho más libre, mucho más limpia, mucho más que han volado de boca en boca, y que en el momento que se pasaron al papel, pues fueron manipulados para el gusto de un segmento o de un fragmento de la sociedad, no de toda, claro.
Pep, yo quisiera recomendar también un libro que me parece que lo escribiste tú y que lo creaste tú y que para contar es fantástico, que es La noche de los cambios. Es un cuento que me parece que tiene todas esas virtudes que tú le asignas a una buena historia para ser contada oralmente, y bueno, quería eso recomendarlo especialmente porque creo que quien cuente La noche de los cambios va a encontrar en su público esa atención y esa seducción que busca con una buena historia.
Bueno, te lo agradezco. La noche de los cambios y La cabra boba, Padre Noco, los dos libros tienen estructuras tradicionales, son cuentos totalmente contables y, bueno, siempre es posible que pueda ser una buena fiesta.
Una festassa literària. Cecília, que has portat també tu molts llibres, si tens també doncs, algun que diguis doncs, per tancar també aquesta
sí, bueno,
secció d'avui.
Claro, estamos hablando de todos los libros de la editorial de Palabras del Candil y bueno, y dentro de lo que es más orientado hacia el profesional de la narración oral, a quien quiera transitar por ese camino. Y dentro del libro ilustrado del cuento infantil están las historias de Escarabajo, Escarabajo en compañía y Escarabajo de vacaciones, que también son historias entrañables y que se nota esa beta del cuento para poder contar.
¿Y para acabar?
Para acabar, el libro que hablábamos al principio, ¿sí? Contar. Porque es un libro en el que están explicitadas todas estas, sí, estas claves, estos recursos, estos ejemplos para, bueno, para ser un narrador que pueda mejorar día a día y sobre todo en el momento de ir a dormir, que tan requeridos son.
Aquel moment màgic, ¿eh?
Sí, es un cuento, un libro especial para tener en cuenta para hacer las narraciones.
Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per explicar-nos, per ajudar-nos a entendre millor aquest art, el de narrar contes i sobretot per alimentar la curiositat que tots tenim. Moltíssimes gràcies, Pep.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Cecília, com sempre, per recomanar-nos, per descobrir-nos també doncs, amb Pep i Palabras del Candil. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Adéu, adéu, adéu.
Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.